dos ejes, ¿no? Es decir, por un lado las ciencias sociales, por otro lado las ciencias básicas que vos también mencionabas y salió el tema, que parecen como las cenicientas. Y lo que sí ya sabemos desde hace mucho, digo, es que sin ciencias sociales, sin ciencia básica, no podés construir nada, son los cimientos, ¿no? ¿Cómo llevas adelante una política científica, agendas para la biología molecular, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, el mundo energético, si no tenés un conocimiento de las especificidades de tu país, ¿no? Desde la estructura socioeconómica.
Así es, Diego. Bueno, nos tenemos que ir. Ya llegan los amigos del Club Lumière al aire de Radio Provincia. Nosotros nos volvemos a encontrar con todos ustedes el próximo sábado a las 3 de la tarde en Laboratorio de Ideas. ¡Chao!
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atraparlo, fugaz. Voy a cambiar los pies de este lugar. Casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tics de moda y tips para no mollar. Otra coreografía que sale desafinada entre pantomimas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 26 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Cristina Fernández criticó el aumento de las prepagas. Lo hizo en el marco del Encuentro Nacional de Salud que tuvo lugar en Rosario. Durante su discurso, la expresidenta cuestionó el aval del actual gobierno nacional al aumento de cuotas de las empresas de medicina prepaga.
Desregularon las prepagas en perjuicio de millones, entre los que me encuentro también. Como usuaria de prepaga, donde te fijan la cuota que se les canta. Cantidad de gente que se ha visto obligada a abandonar la prepaga. El otro gran tema, que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregula los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios.
En estos momentos en Asunción de Paraguay, en el Estadio La Olla, están jugando la final de la Copa Sudamericana Racing y Cruzeiro. Un minuto pasado el primer tiempo, van 0-0. Hay 30.000 hinchas de Racing en el cilindro de Avellaneda para ver la final de la Copa Sudamericana. Son socios que no lograron ir hasta Asunción y están presentes en el estadio para alentar al equipo a la distancia en este choque ante Cruzeiro para lograr la Copa Sudamericana, título internacional que no tiene desde hace 36 años. El Ministerio de Seguridad porteño organizó un operativo preventivo por los festejos de los hinchas de Racing. El operativo se va a centrar en el obelisco y zonas aledañas, lugar donde los hinchas de fútbol de la Argentina se reúnen habitualmente para festejar los títulos. Minutos antes del inicio del partido, hubo algunos incidentes con hinchas que no son socios, quedaron afuera del cilindro de Avellaneda para ver esta final de la Copa Sudamericana, que a dos minutos del primer tiempo, Racing Cruzeiro siguen empatando en el Estadio La Olla de Asunción del Paraguay. 26 grados, la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Oh,
ya hasta la mitad. Todavía cubierta ves, sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy agotando, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta ves, sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial.
Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Comienza
Club Lumière.
Acomódate en la butaca. Comienza una nueva función en
Club Lumière.
Bienvenidos cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Claro, 17:08 y comienza Club Lumière, su programa de cine. Aquí estamos en AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, que nos permite a través de su antena, bueno, desde hace 16 años, estar al tanto, en profundidad, de todo lo que sucede en relación al séptimo arte aquí en nuestro país. Bueno, estamos en una etapa, por supuesto, muy especial, muy particular. Se está realizando la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hace 70 años que está en vigencia. La diferencia de tiempo radica en que durante décadas no se realizó. Finalmente, luego de muchas elucubraciones, el gobierno de Javier Milei permitió que este festival se sucediera, plagado de situaciones conflictivas, ¿no? Lamentablemente no estamos allí, nos hubiera encantado realmente, como tantos y tantos años, en la cobertura en directo para Radio Provincia, no fue el caso, pero aquí estamos, en los estudios en la Ciudad de La Plata de Radio Provincia, como para poder analizar mucho material cinematográfico. Estaremos charlando con colegas que sí tuvieron el placer de estar allí en la ciudad de Mar del Plata, que están en este momento, como corresponde, cubriendo el festival. Pero también estaremos charlando con los organizadores de Contracampo, ¿sí? Atención, una muestra de cine que se está realizando en paralelo, en una especie de protesta, de contrafestival, en relación al de Mar del Plata, al oficial, porque, bueno, hay mucho debate, ¿sí? Horas antes de que se iniciara el festival, el titular del Inca, Carlos Pirovano, declaró en clave de comedia, en ese absurdo propio de los funcionarios de Javier Milei, que como reprimenda a aquellos empleados que no se portan bien, dice, así eran sus palabras, digamos, el castigo, digamos así, él les dice que les va a pasar en continuado las películas argentinas que han hecho menos de 1,000 espectadores durante los últimos años, ¿sí? Tomando digamos, como divertido, como jocoso, esto de el cine argentino y riéndose de lo que significa realizar una obra audiovisual. Bueno, plagado de debates, de polémica. Sabemos que la apertura también tuvo muchas situaciones. Bueno, en breve estaremos hablando con colegas que, por suerte, sí tuvieron la posibilidad de viajar y estar en ese lugar. Y además estaremos analizando, bueno, un poco los estrenos que continúan dándose en nuestra ciudad. La sala municipal tiene renovaciones Cinema La Plata. Y también, bueno, se avizoran algunas próximas actividades aquí en la Ciudad de La Plata, con muy buena perspectiva en relación a el séptimo arte, ¿sí? Mucho material audiovisual, entonces, en este inicio de Club Lumière, que nos permitirá analizar, bueno, mucho material. Una calurosa tarde en la Ciudad de La Plata, 26 grados, se espera para mañana un poco más de temperatura aún, alrededor de 31, pero aquí estamos, con el mejor... con la mejor posibilidad de analizar y mucho material cinematográfico. Además, tenemos nuevo material de los emblemáticos Black Keys que musicalizan hoy Club Lumière. Anywhere's better than here.
Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados
de 17 a 19
en la pantalla de Provincia.
On a desert road, no way home. I was lost and alone, baby. I was feeling adrift behind the window tint. And the pouring rain could save me. Oh, think I'm gonna change my mind.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
17:18, continuamos en Club Lumière. Bueno, hablábamos hace un rato de, por ejemplo, lo que son los estrenos en la Sala Inca Municipal, en el Cine Select, un verdadero refugio para cualquier amante del cine aquí en la Ciudad de La Plata, realmente un espacio que desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y en particular el amplio equipo que funciona en la sala, destacamos particularmente a la legendaria Lucrecia Boneto, que ya está desde hace varias décadas allí trabajando denodadamente, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, sostiene una programación que le da espacio como ningún otro lugar, y ni siquiera las salas comerciales de aquí de la ciudad, al cine argentino. Digo, si hay un lugar que ha sido privilegiado para el cine nacional, para verlo, para disfrutarlo, para debatirlo, es el Espacio Select y el Eco Select, ¿sí? Y en particular vamos con el film que llegó esta semana, que estará hasta hoy inclusive funcionando hasta las 18:30. De cualquier manera, desde hace un tiempo aquí en Club Lumière, desde que estamos particularmente en la M, hemos decidido de alguna manera no circunscribirnos particularmente a las exhibiciones que se dan en la Ciudad de La Plata, porque por ejemplo Partió de mí un barco llevándome, que es el film nacional del que vamos a hablar hoy, también se exhibe en el Malva, ¿sí? Con lo cual también está bueno como para que ustedes se den la posibilidad de verlo, y seguramente muy poco tiempo estará en alguna plataforma amiga. Bueno, la cuestión es que Partió de mí un barco llevándome es un documental que dirige la directora argentina Cecilia Kang. En particular, la historia es alrededor de una joven que está presentándose en un casting para un documental que será sobre las comfort women, que es el término que se utilizaba para, en definitiva, y el film aquí tendrá toda una línea en profundidad para analizar, para las mujeres que eran esclavizadas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, mujeres coreanas que eran secuestradas y esclavizadas sexualmente por los soldados japoneses. Entonces el film lo que viene a hacer es, en particular, desde la Argentina, tomando la perspectiva de la propia directora, quien está filmando en particular un documental justamente para dar cuenta de este hecho que sucedió en Corea, pues todavía no estaba dividida en dos, partió de mí un barco llevándome, que cita en su título una famosa frase de Alejandra Pizarnik, nos viene a contar la historia de cómo la joven que es elegida para en el casting para leer la declaración que en su momento hace una de esas mujeres que fue esclavizada en su juventud, nos va contando detrás de esa historia también la propia historia de la joven actriz, ¿sí? Es un documental que de alguna manera de exploración, de observación, no vemos a la directora, pero sí vemos a la joven actriz que vamos conociendo un poco su historia. Ella también forma parte de una familia surcoreana que vive en nuestro país. Su madre trabaja en un negocio de ropa en la ciudad de Buenos Aires. Ella habla el coreano y tiene un hermano que vive en Surcorea en este momento. Y nos va contando un poco el devenir también de su propia historia, ¿sí? De lo que significa ser inmigrante, ser joven, ser una joven inmigrante mujer, estar descubriendo la vida, el peso de los conflictos que ha vivido su familia y su madre a lo largo de su historia. Y un poco acompañamos a esta joven que en algún momento viaja a Corea del Sur y puede conocer en profundidad cuáles son actualmente las luchas que llevan adelante las sobrevivientes y los familiares de estas mujeres que fueron esclavas sexuales y que son ignoradas básicamente por su propio gobierno y por el gobierno de Japón, ¿sí? De alguna manera, la directora, digamos, atraviesa diversas situaciones, vuelve la cámara invisible y ve cómo la joven protagonista, además de practicar de distintas maneras el monólogo que tiene que hacer, lo practica junto a Julio Chávez, hace una pequeña participación él como ayudándole a entrenar, lo practica frente al espejo en el baño, y nosotros vemos lo que va atravesando en su cuerpo, recitar esas palabras tan difíciles, tan complejas. Pero también conocemos su propia historia, ¿sí? Y también conocemos cuando ella está en Corea del Sur, conoce el sitio memorial dedicado a las mujeres que han sido esclavizadas, tiene una visita guiada donde alguien le cuenta la historia, participa de uno de los actos que se hace semanalmente en Corea del Sur frente a la Embajada de Japón, reclamando por un resarcimiento moral y social y humano para los familiares y para las sobrevivientes. Realmente es sorprendente, es conmovedor el documental, que formó parte de alguna de las competencias de la edición pasada del Festival de Mar del Plata, ¿sí? Y también tuvo una cierta popularidad hace un corto tiempo porque el vocero presidencial en la actualidad, Manuel Adorni, lo citó como referencia, como El Pasar, como una de esas supuestas películas que habría hecho poca cantidad de espectadores. Además de la barbaridad de un ignorante como es Manuel Adorni hablando de cine, no tiene la menor idea de lo que dice ni de lo que es la película, y el bastardeo que significa la obra, casualmente o no, lo que eligió Adorni para referenciar es un film que da cuenta de la esclavitud sexual, ¿no?, sobre mujeres. Me parece que eso de las casualidades cada vez es menos creíble, pero sobre todo es menos creíble si un funcionario de este actual gobierno nacional, lo que lleva adelante en definitiva es el bastardeo de la creación, ¿no?, del arte nacional. Me parece que en ese sentido, por muchas razones entonces, partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang, que se ofrece hasta hoy, inclusive a las 18:30 en el CELEC, y que continúa con exhibiciones y proyecciones en el Malba, en la Ciudad de Buenos Aires y en otras salas. Es una obra interesante, destacable, como para observar, como para analizar. Realmente los invitamos a acercarse y descubrir una realidad, también un formato que se ha ido imponiendo con el paso del tiempo, que no es el tradicional documental, aquí no se ponen a determinadas personas sentadas en plano pecho a dar cuenta de lo que ha sucedido, sino que al contrario, desde un lugar distinto se registra, se da cuenta, se oraliza, ¿sí?, esas historias de vida y también otras historias de vida, como son las de las familias de inmigrantes que viven actualmente en nuestro país, que también desde otro lugar, desde diversas situaciones, han padecido la violencia, focalizando particularmente en el lugar de las mujeres y las diversidades. Es un filme interesante, destacable, que ha llamado, por supuesto, mucho en su momento, ha convocado mucho a público cuando se exhibió en el Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado, y continúa con su exhibición en distintos lugares del mundo, ¿sí? Porque además es una obra que obviamente ha conmovido. Se llama Partió de mí un barco llevándome, parte del cine nacional que se exhibe en las salas de la Ciudad de La Plata, en la sala Select, y te recomienda, como siempre, Club Lumière.
Seguís mirando Club Lumière. Atención La Plata, llega al Teatro Metro Pablo Picotto con su espectáculo Tiempos Modernos. Todo el humor y las más desopilantes anécdotas de la mano de sus mejores personajes, Osmar el Ferretero y muchos más. Pablo Picotto, ganador del Martín Fierro en La Plata. Viernes 29 de noviembre, 21:30 horas. Entradas por Platea 1. No te lo podés perder.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Divididos. Vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
¡Muchas gracias! 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de Provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón.
Con Vanessa Ábalos y Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes,
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este no sabe lo que es el amor de ese tipo. Conmueve. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido, para siempre, eterno. ¿Me entiende? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Está en el estado de amor puro. ¿Usted se imagina lo que debe ser un amor así? Sin el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio.
Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa.
My tambourine, I look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep on calling at the rain. It's how we know we're all the same. The joy, the pain. Everybody.
Es hora de sangre, cuchillos y gritos. Cine de terror por Ramiro García Bogliano.
Continuamos en Club Lumière y claro, está todo dicho, ese clima oprobioso, complejo, difícil, es porque tenemos del otro lado de la línea al gran maestro del terror y el horror, Ramiro García Bogliano. Maestro, ¿cómo le va?
Muy bien, la verdad es que estupendamente, un clima oprobioso, pero con un lindo día, ¿no?, con sol.
Sí, exactamente. Bueno, y en ese marco, como para analizar, como para debatir, un buen estreno, un estreno en clave de secuela, como vienen siendo prácticamente la moda, como es el caso de Terrifier 3.
Terrifier 3, que ya llevaban, creo que dos o tres semanas en nuestra cartelera. Estábamos hablando, bueno, este es el siguiente nivel. Siempre hablamos de la buena recepción en general, siempre los buenos resultados del cine de terror en la cartelera, pero bueno, ya lo de Terrifier 3 ya pasa a ser como un fenómeno sociológico y algo que se ha convertido en una franquicia, pero arrolladora e imparable contra todo pronóstico, ¿no? Entonces, esta tercera parte, digamos, de una muy modesta inicialmente, ¿no?, saga, con la primera película de Terrifier, que es una película que tuvo una circulación, no diría limitada, pero digamos de película de bajo presupuesto que cae en determinados streamings tipo Shudder, y que comienza a ganar un boca a boca. Hay que decir que originalmente incluso el personaje nace también en trabajos anteriores de su realizador, ¿no?, curtido en lo más independiente del cine de género norteamericano, Damien Leone, en una película titulada All Hallows Eve, ya estaba presente también, una película de micro presupuesto. Y bueno, finalmente, digamos, después de la segunda, en la que ya al ver que el personaje llamaba la atención y darle un poco más de empuje, digamos, de promoción a la película, finalmente está Terrifier 3, que ahora voy a decir brevemente un poquito la premisa, porque la premisa también es como mínima. Pues finalmente ha sido yo no sé si lo habéis comentado en el programa, pero bueno, destronó del número uno a Joker 2 en Estados Unidos, siendo una película no solamente que cuesta, digamos, 100 veces menos o más, digamos, que Joker 2, sino que tuvo, versus los, ponele, las decenas de millones de promoción que tiene una película, un tanque, la promoción de Terrifier 2 fue muy concentrada y fue solo de $500,000, lo cual es impresionante, ¿no? Y bueno, en esta ocasión siguen las aventuras de Art the Clown, el payaso favorito de toda una nueva generación, o diríamos como el personaje de terror favorito de toda una nueva generación. El otro día cuando tuvimos el encuentro este en el Dardo Roche, en el que se juntaron todos los fanáticos del cosplay y el cómic derivados, pues bueno, una de los que más estaban presentes vendiendo muñecos, remeras y pins y todo tipo de merchandising era Art the Clown, ¿no? Entonces, bueno, aquí retoma su historia desde la odisea, el enfrentamiento contra la heroína en la historia anterior, y después de un inexplicable tiempo en el que el personaje queda, digamos, una especie de estado vegetativo conjunto a su compañera de correrías, la chica de la cara deformada, pues bueno, unos pobres insensatos los despiertan y, por supuesto, estamos hablando que en esta ocasión la acción transcurre en Navidad, los despiertan y evidentemente van a ir a buscar a la sobreviviente, la superviviente de la película anterior, que está intentando algunos años después rehacer su vida, y no va a tener mucho éxito, ¿no?, porque Art the Clown va a estar acechándola, y de paso, digamos, un poco con toda la gente que se va encontrando en el camino en su intento de volver a asediar a esta chica, pues va a crear una masacre absolutamente impresionante. La película intenta, de manera muy leve, que también eso se agradece, comenzar un poquito, digamos, en cada película hay un poquito más de explicación de cuál es el origen o qué hay detrás de esta figura, que nunca ha tenido mucha explicación, digamos, en la primera película, en la que era simplemente una figura terrorífica que llegaba silenciosa, extrañaba a sus próximas víctimas y finalmente les daba una muerte exageradamente sangrienta, llena de tripas, sangre, vísceras. Y bueno, en esta ocasión, lo que ha hecho su director Demen León es multiplicar aún más la apuesta. Es decir, ya no sé qué cuánto más va a poder superar en la siguiente el grado de exceso, porque bueno, así como él lo explica, que es el tipo es especialista y fanático de lo que son los efectos especiales físicos, ¿no? Piensa las películas primero con los asesinatos y luego va completando la trama, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, yo cuando vi las primeras Terrifier, pues las disfruté hasta cierto punto nada más, digamos, porque no entendía muy bien la apuesta, porque las películas no tienen ningún tipo de, o prácticamente no tienen suspense, prácticamente no
puro
tienen
género.
Desarrollo de sitio. Sí, no, digamos, es puro gore.
Puro ni siquiera género, es bien gore-gore, claro, gore, digamos.
Es gore, es ir al impacto puro, a la imagen truculenta y todo esto. Y yo creo que sí, una vez que uno se sintoniza en la apuesta de las películas, me parecen pues una apuesta muy interesante. No son tipo de películas para todos los gustos, pero hay algo interesante ahí, que esa especie de digamos, traer de nuevo el gore al 2024 en esta ocasión, ¿no?
Claro.
O traer el slasher a este, en el que solamente el centro es ya directamente la figura. Si uno piensa en Halloween, por ejemplo, Michael Myers es una figura que va acechando y no tiene el centro de la acción, digamos. Claro. Hay personajes que están alrededor de eso y tiene apariciones específicas. En este caso es prácticamente lo que interesa es lo que hace Art y sus compinches y nada más. O sea, el centro es la figura. Hay una especie de digamos, incluso un aire como de terror cosplay, ¿no? En la película, un poco que se relaciona con lo que te estaba contando anteriormente.
Entiendo.
Es decir, la figura, el muñequito va antes, digamos, que la trama y todo eso. Y extrañamente, yo te digo, incluso siendo películas sobre, digo, la segunda y la tercera, excesivamente pasadas de duración, es decir, la anterior duraba 2 horas y media y esta 2 horas y cuarto, extrañamente funcionan. Yo todavía no he logrado entender cómo es.
Hay una reivindicación evidentemente popular del puro gore y el puro slash. De paso, bueno, un ejemplo pediría, sí, digo, el público se renueva, bien lo dice Mirta, deme un ejemplo concreto de un hecho concreto que demuestra el gore y uno que demuestra el slash. ¿Qué sería? ¿Hacer qué en la película? Cada cosa.
El slasher es, bueno, luego hay discusiones porque hay gente que habla de slasher refiriéndose, en mi opinión, más a gore. El slasher es, digamos, se inaugura oficialmente, aunque hay otros ejemplos anteriores, con Halloween, en la que es el enmascarado con un cuchillo, algún objeto punzante, que va a perseguir a un grupo de adolescentes y les va a dar una muerte más o menos truculenta. Bien. Si no hubiera la primer Halloween, la sangre es más bien escasa, pero ya cuando sale martes 13 o viernes 13 más bien a continuación, pues ya empieza a aumentarse la apuesta en cómo de creativos y sangrientos son esos asesinatos. El gore no necesariamente está ejecutado por un enmascarado, ni es con cuchillos, ni nada por el estilo. Una película como la tercera película de Peter Jackson, Brain Dead, que es una de las más importantes películas del cine gore de la historia. Bueno, es una película en la que explotan cuerpos, se atraviesan cabezas, caen pinchulines por todos lados y sangre. El tipo, de hecho, vuelve a renacer atravesando el cuerpo de su madre mutante y entra por y sale por el otro lado. Es solamente el espectáculo pasado de rosca de la sangre, ¿no?
Okay.
Y del chinchulín, digamos, pero el gore en general no es, o sea, hay ejemplos como de gore en serio, pero el gore en general está usado más como dentro de un registro más de comedia, ¿no?
Okay. A diferencia del slasher, que es más directo.
No, serio, igual ha habido slashers más en joda y gores más en serio. Pero un poco espera ir a la diversión del exceso, digamos. Es como el gran guiñol. Y lo que hace León aquí es que sí, está siempre el humor un poco sobrevolando, pero nunca es de carcajada, entonces lo que hace que la brutalidad de lo que él plantea sea como muy chocante. La película, quiero decir, yo creo que es, tú que tienes cierto reparo con el género, uh-huh. es el tipo de película que a ti no te va a gustar bajo ningún concepto.
Okay. Pero es así todo, tanto en los Estados Unidos como aquí, se ha ubicado claramente en taquilla, al igual que el resto de la secuela, marcando que, digamos, hay un atractivo en particular para el público, volvemos a pensar en el público juvenil, que busca gritar en la sala, básicamente, ¿no?
Sí, que busca el exceso. Lo que me parece es que hemos estado con varios años, esta es mi lectura, todavía no está completa, pero digamos que hemos estado con un cine mainstream tan contenido, tan limpio, tan unificado, ¿no? Tan estandarizado, que yo creo que después de tantos años de todas las cosas como que se ven bien y parecen, ¿no?, con fondos digitales y tal, la gente quiere algo como que se sienta literalmente más visceral, ¿no? Tampoco nos olvidemos del fenómeno que creo que también sigue en cartel, de La Sustancia, que si bien en comparación con Terrifier 3 son pastelitos de crema, es una película muy excesiva y que jamás nadie habría pensado que iba a ser un fenómeno como el que ha sido. Entonces, evidentemente, hay algo en el aire en el que la gente necesita sublimar a través de las películas que ve, ¿no?
O sea, volvimos a la idea de si el día de mañana la propuesta es, me acuerdo de los clásicos en Hollywood en los 50, 60, de puro género, una ambulancia en la puerta y un cartel en la entrada que digan: tenga cuidado, usted puede morir después de ver esta película, la llenan.
Sí.
¿No? O sea, volvimos a esa etapa.
Total, estamos muy cerca. De hecho, en mi proyección de La Sustancia, alguien se descompensó y tuvieron que sacarlo. O sea, que sí.
O sea, paró la proyección.
No se paró la proyección. Por supuesto, el show debe continuar.
Claro. Pero sí fue notorio que alguien se descompensó y lo sacó.
Sí.
Bien.
Sí.
Y acá, en tu experiencia de Terrifier 3, ¿viste algo? O sea, había mucho grito, más o menos, o risas. ¿Qué viste en el público, digamos?
Lo que vi en el público es esa cosa. Yo creo que de los pocos que se reían en la sala era yo. Y la gente, yo vi que la gente eso, como que estaba cargando todo el desagrado, ¿entiendes? O sea, evidentemente miraba y era la gente como no pudiendo creer lo que estaban viendo. La película empieza con una escena en la que se cruzan bastantes tabúes, digamos, en el tema de quiénes son las víctimas de Art en esta ocasión, y luego ya ahí la película va subiendo la apuesta. Te digo, yo he visto mucho cine gore, he visto gore en serio, he visto películas como Necromantic, que es un clásico del gore alemán, que es básicamente irrespirable, pero dentro de lo que es un cine mainstream, la película está llegada como a niveles en los que ya te sientes sucio, ¿no? Quieres como que la cosa frene en algún momento.
Claro. Tipo Kill Bill, yo me acuerdo que en Kill Bill me pasó eso, yo sentí que salí chorreando sangre. Estreno, ¿no? Kill Bill 1, que vos decías, ¿qué es esto, digamos?
Pero no te acerques a esta película porque Kill Bill es
un paroto.
Es una película para ver eso, en matiné.
Clarísimo. Bueno, la propuesta entonces es Terrifier 3, vamos a estar muy atentos y además tenemos buena música para musicalizar este momento, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, la verdad me encantó, ahí lo conseguí el otro día, el último disco de Lucy Patané. Y así vamos a escuchar una de sus piezas ahí potentes, Trámites Burocráticos. Y luego, para enlazar un poquito con el tema del slasher, aunque pensando en un slasher buena onda comparado con este, como fue I Know What You Did Last Summer de los 90, ¿no? Era todo lo contrario, era el slasher más limpio, más para adolescentes, nice, ¿entiendes? Pero también muy bonito en su estilo. Pues vamos a escuchar el tema principal, que es Hush, o es un cover de Deep Purple realizado por Kula Shaker.
Bien, perfecto. Vamos por eso. Maestro, gracias de nuevo por estar ahí, siempre atento.
Venga.
A su recomendación. Abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Nos vemos. Hasta luego. Ramiro García Bogliano en Clip Lumière.
Lucy, ¿dónde está tu guitarra? Amigos.
cine de Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante una situación de violencia, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts
en la app de la radio
y en la web provinciaradio.com.ar.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Y sí.
Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no...
No pensar.